Hola, ¿cómo están todos y todas? Soy Rodrigo Silva y estoy acá con grandes amigos y compañeros y una compañera, Paz Pérez, Ramón García, Cristian Soto y Claudio Fuentes, ¿no? Nosotros hemos venido haciendo un podcast sobre case management, ¿ya? Este ya vendría a ser, corrígeme Cristian si es que me equivoco, nuestro cuarto podcast, ¿no? Algún éxito al parecer hemos tenido entre la audiencia y hoy día queremos tocar un tema posiblemente algo más sensible, ¿no? O más interesante, quizá más cercano de lo que han sido los podcasts, las versiones anteriores. Hoy día vamos a hablar de, o vamos a intentar responder más bien a la pregunta de si existe o no existe case management en Chile. En las versiones anteriores lo que hicimos fue revisar la experiencia comparada. Hoy día queremos saber qué es lo que pasa a nivel interno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Y para eso tenemos a Cristian Soto, juez, ¿no? Tenemos a Paz Pérez también, jueza de familia, ¿no? Y tenemos a connotados profesores que se han dedicado a hablar y a, en una especie de delirio mesiánico, ¿no? Expandir la idea del case management en nuestro país e incluso fuera de nuestras fronteras. Ramón García y Claudio Fuentes. ¿Cómo están ustedes?
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Claudio, hola Ramón, hola Cristian.
Hola, hola.
Hola a todos.
Ramón, un juez o una jueza cuando ejerce su labor, sabemos nosotros que ve un caso que tiene ante sí, pero ve también o intenta trabajar con el conjunto de casos. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena esta idea?
Sí, claro. La idea que me plantea Rodrigo se acerca mucho a una clasificación que en teoría se hace respecto del case management y que básicamente lo distingue en dos dimensiones. Una primera dimensión, una dimensión macro, que se preocupa por el procesamiento del conjunto de casos. Y dentro de esta dimensión de macro case management se encuentra la forma como los casos son distribuidos dentro del sistema judicial, la manera como los jueces son asignados a los casos determinados, y ahí hay dos posibles también alternativas, un sistema de calendario maestro, que es muy similar al que tenemos nosotros en los procedimientos reformados, donde los jueces no se le asigna un caso para que lo lleve desde su inicio hasta su término, sino que más bien van cumpliendo diferentes tareas de acuerdo a distintos criterios. Y un sistema de calendario individual o single assignment, que implica, por el contrario, un sistema más parecido a la erradicación, es decir, el caso es asignado a un juez en particular desde su inicio y quien lo controla lo lleva hasta su término, ya sea por sentencia o por otro mecanismo, por ejemplo, un acuerdo. Y finalmente, también en esta dimensión macro case management se encuentra lo que se denominan tracks procesales o circuitos, que son definiciones de cómo proceder respecto a determinado tipo de causa, normalmente estableciendo diferencias en el procedimiento según criterios como, por ejemplo, la cuantía, la complejidad, la urgencia del caso. Y por otro lado tenemos, claro, la versión micro, la dimensión micro del case management, donde aquí se enfoca en el rol del juez gestionando un procedimiento particular. Aquí tenemos a un juez, entonces, enfrente de un procedimiento que intenta adaptar este a las necesidades concretas que presenta el caso. Hay una labor de ajuste o de gestión del caso para los efectos de darle el procedimiento que de mejor manera se ajuste a sus distintas características. Y de ahí entonces que a propósito de esta última idea surge la denominación acuñada por una profesora que escribió sobre este tema en un paper seminal hace mucho tiempo, Judith Resnik, del Manager al Judging. Y adicionalmente surge también la idea de el procedimiento de sastrería o tailoring procedure, que básicamente significa este ajuste, esta adaptación específica de un procedimiento a las necesidades del caso concreto.
Perfecto. Entonces, Ramón, si te entiendo bien, uno podría decir que el macro case management, en pocas palabras, se ocupa del conjunto de casos, ¿cierto? ¿Cómo procesamos como tribunal el conjunto de casos? ¿Cómo gestionamos este conjunto de casos, ¿no? En globo, ¿no? Y ahí la participación del juez posiblemente, corrígeme si es que me equivoco, no es tan determinante, no es tan directa como en el micro case management. que vendría a ser la conducción ya del caso concreto individual que tiene, ¿no?, en su escritorio.
Claro, efectivamente, dentro de las labores que uno asocia a la dimensión macro, básicamente aquí uno se enfrenta con la organización del sistema judicial para los efectos de hacerse cargo de esta clase de desafíos. Y aquí intervienen en distintos niveles, básicamente lo que sería el nivel de funcionamiento del staff del tribunal, es decir, las labores de los órganos de gestión y administración, que básicamente en teoría se denominan como court management, y básicamente es ese estamento el que desarrolla estas actividades de macro case management, pero supone en ciertas áreas una estrecha o una fina coordinación con los criterios judiciales también. En consecuencia, no es una actividad que ejerzan en forma aislada, sino que hay muchos puntos de intersección entre uno y otro.
Déjeme, profesor García, déjeme preguntarle. Entonces, en la realidad chilena, Pacho, una vez reformados, vendrían siendo algo así como las directrices del comité de jueces del tribunal con asociadas a la labor del administrador, los que fijan estos criterios.
Efectivamente, Cristian, esa es la idea. Si nosotros trasladáramos esa misma nomenclatura al sistema reformado chileno, nos encontraríamos que en esta labor de macro case management intervendría los órganos de gestión y administración, básicamente el administrador con juez presidente y comité de jueces, y todo lo que significa en general las distintas unidades en que se divide la administración del tribunal.
Perfecto.
Yo quiero preguntar algo en relación a eso. Cuando tú hablas de que macro case management, partes de la base de que se trata de una organización que se realiza a nivel del comité de jueces respecto del conjunto de casos. Yo me pregunto, ¿también es macro case management las intervenciones que eventualmente podría hacer la institucionalidad, estoy hablando de los superiores jerárquicos, para poder definir ciertas formas de implementar o aplicar las leyes cuando existen leyes que establecen procedimientos imperfectos? O sea, parto al revés de la idea. Hay una ley que tiene un procedimiento imperfecto y hay que optar por distintos caminos para poder definir entonces cuál es la aplicación de esa ley. Y resulta que el comité de jueces tienen distintas ideas de cómo debe ser implementada esa ley. Y es imposible, por ejemplo, arribar a un acuerdo respecto a la manera como debe ser implementado. Entonces, en la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, frente a esta disputa y a la imposibilidad de adoptar un acuerdo colectivo por todos, porque es necesario hacerlo, institucionalmente hay sistemas computacionales que deben operar de una misma manera, hay recursos que se van asignando que tienen que funcionar de una misma manera. ¿Está legitimado entonces una autoridad judicial para los efectos de tomar decisiones de cómo encauzar el conjunto de casos que sean estándar para todos los tribunales, de manera que no exista una afectación al principio de igualdad en relación a los usuarios de los distintos tribunales y que además pueda hacer una evaluación de la pertinencia de uno u otro en relación al ajuste de los fines jurídicos que tengan que seguirse para poder considerar uno más correcto que otro? No sé si fue muy larga la pregunta o la intervención que estoy tratando de hacer, pero si no me entendiste, me lo pregunto de nuevo.
Yo te puedo seguir en la idea. A lo mejor mi respuesta tiene que partir diciendo que esto depende mucho de la configuración del sistema judicial en concreto. En otros lugares, estas actividades están plenamente reguladas y hay distintos canales o vías a través de los cuales este tipo de decisiones se adoptan. Probablemente en el caso chileno, como esto nos lleva un poco hacia el origen de lo que nosotros pudiéramos denominar un cierto surgimiento de alguna forma de case management y que dice relación con la implementación precisamente de la ley de tribunales de familia. Y en un primer momento, por los problemas de implementación, fue generando lo que se denominó la crisis de la implementación del sistema, donde no era posible hacerse cargo de todos los requerimientos que se le hacían al sistema. Y ese colapso impulsó una actividad específica del Poder Judicial, y en específico, más específicamente de la Corte Suprema, en orden a intentar, de alguna manera, generar algunas vías de alternativa de solucionar esta situación, que era muy compleja, no solamente para los tribunales, sino que en términos generales el sistema de justicia se estaba viendo perjudicado en la confianza y la legitimidad de la ciudadanía, viendo toda esta problemática. Y Y entonces ahí lo que hace la Corte Suprema es que empieza a detallar distintas formas de cómo ir procesando estos casos y a medida de que determinadas prácticas van generando buenos resultados positivos en el sentido de ir descongestionando los tribunales este tremendo problema, fue que estas mismas prácticas se van normativizando. Y esa normativización aquí en Chile, por lo menos, se produjo por la vía de autos acordados. Básicamente el Acta 91 y el Acta 97, donde el Acta 91, por ejemplo, estableció la diferenciación de los casos, o la posibilidad de diferenciar los casos, de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a la urgencia, y en el Acta 97 incluso ya esto se hace, se estructura de una forma mucho más definida. Pero el punto es que en Chile estas decisiones, producto de esta situación o este fenómeno específico, se dieron o se produjeron a partir de la intervención de la Corte Suprema en un problema donde el Poder Judicial había quedado de alguna u otra manera bailando solo y se tuvo que hacer cargo de las problemáticas de un mal diseño, de una mala implementación. Entonces, yo entiendo que la generación de estas normativas tuvo una serie de repercusiones, hubo resistencia de los jueces. Sin embargo, pareciera ser importante también que esto no fue algo, digamos, que fuera premeditado o establecido. Había que dar alguna respuesta, fue la respuesta que se generó en ese momento y a partir de ello se establecieron y quedaron incluso cuestiones que en esas actas mismas se establecieron, quedaron refrendadas en las actas que son complementarias a la ley de tramitación electrónica. Es decir, esas formas de organización, esas formas de definir el procesamiento, este conjunto de casos, decanta en definitiva una serie de prácticas que se normativizan y permanecen en el sistema en la implementación de la reforma al procedimiento laboral y luego también se recogen en buena parte en los autos acordados complementarios a la ley de tramitación electrónica, lo que es bastante interesante mirado esto en perspectiva, porque yo creo que también ha quedado algo de esa crisis original, parte también recoge alguna de esas lógicas, lo que podríamos denominar el sistema actual.
Oye, Ramón, déjame interrumpir incluso la paz, porque de la victoria hay muchos padres siempre, y de las derrotas no, nadie se quiere hacer cargo, pero yo quiero, un pequeño paréntesis nada más, yo participé dentro de la implementación de los tribunales de familia, tuve un rol ahí en capacitación de buena parte de la primera camada de jueces de familia. Y quiero decir que, bueno, nosotros teníamos que ceñirnos a los programas de la academia, qué sé yo, pero la verdad es que creo que no hicimos ninguna de las cosas de gestión que se pudieran haber hecho con los primeros jueces de familia. No fue el foco. El foco estaba en los derechos, el foco estaba en fundamentar las resoluciones, el foco estaba en este inmenso deseo que había de abordar desde un punto de vista jurídico, qué sé yo, este gran cambio de los tribunales de menores a los tribunales de familia. Pero dejamos de lado esto, que ya teníamos alguna experiencia, al año 2005 ya teníamos alguna experiencia en reforma y no pusimos los acentos, así que yo tengo un cierto grado de responsabilidad en eso también.
Bueno, pero eso no es tan raro, la verdad. O sea, lo hemos conversado otras veces, temas de cultura legal. No, no es muy raro, en la medida que siempre se ha entendido el derecho como una cuestión que no dialoga mucho con otras disciplinas realmente, en general. Y es particularmente esta lógica de pastelear a tus pasteles, que es una lógica bien polémica, un poco se instaló desde el comienzo de la reforma procesal penal, un poco diciendo, mire, está el mundo administrativo, que es el mundo de la KPJ, el mundo de los administradores, de la unidad de atención de público, y está por otro lado el mundo de los jueces, el mundo de lo jurisdiccional. Y como que se trató de establecer estos compartimentos separados, que desde un punto de vista de manejo del cambio, ¿cierto? De instaurar nuevos paradigmas, yo creo que tenía sentido, en la medida que el diagnóstico que había era que en los sistemas antiguos el juez tenía demasiadas atribuciones de carácter administrativo, que se mezclaban con atribuciones de autoridad que de alguna manera incidían en que no se dedicara a hacer lo que se esperaba que él o ella hiciera. Entonces, desde el punto de vista del cambio, de la reforma, tenía sentido separar el agua. Si más bien ahora la pregunta es, si a 20 años de la reforma procesal penal y de la otra reforma, hoy día tiene sentido seguir viviendo bajo ese paradigma. O sea, en donde cada uno vive con su parcela separado. Yo creo que eso no tiene sentido. O sea, en la medida en que la construcción de indicadores y de herramientas de gestión es un medio para lograr proveer un mejor servicio de justicia, uno esperaría que hubiese un diálogo, muy fluido entre, entre comillas, las dos partes del cerebro, ¿cierto? Entre la parte administrativa y la parte jurisdiccional. Yo creo que eso en parte es, y algo que también la doctrina nos ha hecho cargo, es decir, el mundo de los profesores de procesal, a excepción de qué, de lo que alguna vez hizo Juan Enrique Vargas, de lo que alguna vez hizo Jorge Sáez, que es profesor en la Alberto Hurtado, nunca se ha metido con los temas de gestión judicial, a pesar de que en el derecho comparado eso es bastante habitual realmente y se polemiza bastante. Entonces, a mí me hace sentido que se produzca esta dicotomía, pero el tema es por qué hoy día no se supera esa dicotomía.
Yo estoy muy contenta, Claudio, de escuchar por primera vez en un escenario como este, que tú digas que ese paradigma que está grabado, que se va a escuchar en Alemania, que se va a escuchar en Estados Unidos, que tú digas que este paradigma es un paradigma que tiene que ser superado. Porque yo creo que lamentablemente fue muy, muy mal leído durante mucho tiempo. Y finalmente lo que pasó, después de haber instalado fuertemente esta idea para los efectos de poder sacar de la mente de los jueces y de las juezas una organización del tribunal donde ellos y ellas tuvieran exclusiva, digamos, dirección de lo jurisdiccional y lo administrativo, finalmente pasamos a un mundo que yo lo percibo, pues es una idea muy personal, bastante separado un ámbito del otro, no se conversa mucho, y finalmente también los jueces hemos sido excluidos completamente de la gestión, y por lo tanto esta va avanzando, en definitiva, como un fin en sí mismo, sin una lógica de derecho detrás, y por lo tanto llega un punto en que la gestión no puede conseguir los fines para los cuales estuvo prevista, porque no hay un salto desde la idea de los derechos y desde la finalidad que tienen los derechos, que es la satisfacción de los mismos a través, por ejemplo, procedimientos de ejecución, para poder conseguir lo que está buscando la judicatura completa, que es la posibilidad de tutelar los derechos de las personas que concurren al tribunal. Entonces, yo creo que de una vez, bueno, porque esa idea sigue muy presente. La capacitación funcionó, Claudio, Ramón, pero da la sensación...
Bien por Cristian.
Funcionó también, Cristian. Ahora me entero que también eres parte del... ¿Sí?
Así es, así es. Y fíjate que, mira una cosa que...
No puede seguir siendo así, porque realmente creo que hoy día está mal entendido, está que finalmente no se logró entender los jueces frente al fracaso de ciertas funciones del tribunal en total han ido interviniendo entonces en temas administrativos que no debieran ser propios de los jueces, pero porque existe una situación total de desconexión entre unos y otros. Entonces, la idea es cómo poder pensar un modelo en que pueda haber sinergia entre lo administrativo y lo jurisdiccional y que pueda ser replicado y enseñado, como también como se enseñó Pastorelo a tus pasteles, para que por fin podamos tener una solución adecuada a este problema, que yo creo que es el
gran... Lo que pasa es que, sí, antes de que Rodrigo quería decir algo, pero antes de, o sea, lo que pasa es que, claro, pasa por el modelo de gestión del cambio, o sea, un modelo de gestión del cambio requiere mandar mensajes que no sean ambiguos, y como el riesgo que había era el riesgo de que muchos jueces que venían del sistema antiguo trataran de replicar, entre comillas, los poderes de facto que tenían en los sistemas nuevos. Como por otro lado está esta idea de que, por otro lado, hay jueces que veían irrazonablemente como una bendición olvidarse los temas administrativos que les quitaban tiempo de lo que ellos y ellas genuinamente consideran que es su función original, se genera esta división muy marcada. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el paradigma nuevo? O sea, para tú poder hacer una nueva reingeniería del cambio, necesitáis definir un nuevo paradigma que tenga la capacidad conceptual de articular en su justa medida, aunque suene un poco como cliché, estas dos cuestiones. Y ahí yo creo que estamos en veremos, es decir, hay gente que quiere huir de esto y hay gente que quiere meterse demasiado en esto, pero y yo lo voy a plantear de otra perspectiva, porque como yo he conversado con administradores, yo puedo decir, yo creo que hay administradores que van a ver muy bien esto, pero van a haber otros que lo van a ver muy mal, que se van a sentir profundamente amenazados, se va a producir una especie de lógica territorial. Yo no me meto en su casa, usted no se meta en mi casa. Acá el que sabe de ingeniería, el que fue a la escuela de ingeniería o contabilidad soy yo, usted estudió derecho, y le van a decir, y si yo no me meto en sus fallos, ¿por qué usted se me mete en mis fórmulas, por decirlo de alguna manera? Entonces, acá va a haber un proceso bien complicado en ese sentido. Rodrigo.
Sí, yo quería formular una pregunta a Cristian, pero antes, a propósito de estos cambios de paradigma de los que estamos hablando, porque en este podcast también citamos literatura y recomendamos literatura jurídica, ¿no es verdad? Proposiciones para la reforma judicial, algo nuevo, 1991. Miren lo que decía ya en ese tiempo, a propósito del cambio de paradigma y las transformaciones de las que estamos hablando. ya vamos para los 30 años, ¿no? Faltaban 10 años todavía, casi un poquito menos de 10 años, para que la reforma procesal penal recién comenzara, ¿cierto? En región. Decía un pasaje seleccionado a propósito de esto. Lo anterior impone al juez la responsabilidad de controlar el manejo de estas tareas, cuestión que en definitiva resulta más gerencial y administrativa que jurisdiccional. En nuestro medio, sin embargo, con frecuencia se tiende a subvalorar, si no a olvidar, esa importante función que al juez compete. Tal vez sea esta una de las tareas pendientes de la capacitación judicial. Para ser un buen juez, no basta estar dotado de un buen sentido y de la perspectiva dogmática usual. Es necesario también ser un buen administrador o gerente. Cristian, ¿qué opinión te merece o cómo analizas tú ya con 30 años después, ¿no? un pasaje como este? ¿Se ha logrado en juzgados de garantía concretamente, ¿no? ¿Cómo es la relación, cómo es la separación entre lo administrativo y lo jurisdiccional? Y me interesa también preguntarte, segunda dimensión de esta intervención, es cuando tú en tu tribunal miras, ¿no? Cuando te enfrentas a tu carga de trabajo, ¿miras solo el caso concreto o miras el conjunto de la litigación? Y esa pregunta también va para ti, Paz, una vez que termine nuestro compañero.
Oye, dale. Mira, a propósito de ese del pasaje que tú leíste, hace minutos estaba conversando con un profesor, un investigador de derecho procesal que es chileno radicado en Alemania, y me hizo recordar cosas que tenía hace 20 años que hice. Que siguió haciendo, pero cosas que ahora las dimensiono de otra manera. Vamos a ver si escribo un libro con eso. Se me ocurrió como una de las primeras medidas, de las medidas que me tocó hacer cuando recién asumí juez de garantía en Parral, decir que nos teníamos que juntar todos los involucrados en la reforma procesal penal. Nos teníamos que juntar el alcaide de la cárcel de Parral, el alcalde de Parral, el defensor penal público de Parral, los fiscales, los carabineros, los PDI. Y se me ocurrió que el único que podía hacer eso era el juez que podía llamarlo, y por eso mi primera medida administrativa fue pedirle al administrador si podía conseguirse la mesa más grande que conociera en la comuna, en la comarca, para sentarlo todo. Y la verdad es que sentado ahí, como teníamos tiempo para implementar la reforma, todavía no empezaba, les dije, nos tenemos que coordinar porque esto tiene que salir adelante. Y voy a ser bien sincero, esto sale adelante y eso, el primer agradecido voy a ser yo, porque cuando se equivoque el fiscal no van a decir, ah, la justicia, ¿cómo se llama? El fiscal se equivocó, van a decir, es la reforma procesal la mala, y eso es culpa de la justicia, y la justicia son los jueces. Y así conseguimos una serie de pequeñas coordinaciones que nos llevaron a cosas tan increíbles como saber que no había carro celular para transportar a los imputados desde la cárcel, que ahora no quedaba al lado del tribunal, sino que quedaba a 6 cuadras al otro lado del pueblo. Entonces tuvimos que ir con el alcalde, la autoridad política, conseguir de la intendencia que comprara un carro celular para transportar a los imputados, pero luego decir que el local era arrendado y no tenía hinchada desde el estacionamiento hasta el calabozo. Entonces conseguir con la corporación administrativa que hiciera una puerta interior, porque si no los carabineros iban a dejar a los sujetos en la mampara de vidrio de entrada del público. Cosas como esas, digamos,
y hoy día, ya a 20 años de la aplicación de la reforma procesal penal, ¿cómo ves estas coordinaciones institucionales, el manejo de la generalidad de casos, etcétera?
Hoy día yo creo que eso es menos, dependiendo si tú trabajas en una gran ciudad o una ciudad más pequeña, que se ha perdido un poco ese espíritu de hacer estas coordinaciones más generales, más mirando el bien común. Sin embargo, todavía hay cosas que se pueden hacer. Y yo recordaba en esta misma conversación que hace un par de años, sino dos, hace 3 años, me tocó llevar a cabo una pequeña reforma en mi tribunal. ¿Qué hice? Simplemente conseguí los recursos para comprar un televisor, una cámara de documentos y un mueble con ruedas. ¿A quién me dieron eso? Porque resulta que no podíamos seguir con las presentaciones a través de proyectores en la sala de audiencia, porque no se veía nada. No podíamos notar los videos, no podíamos escuchar las grabaciones telefónicas, no se veía nada. En cambio, ahora compramos un televisor de muchas pulgadas, más barato ahora, Full HD, ahora veíamos todo bien, escuchábamos mejor y con la cámara de documentos podíamos digitalizar las cosas que traían los intervinientes. Hicimos una pequeña capacitación a fiscales y defensores y a partir de ahí eso se empezó a utilizar y los jueces que decían, oye, qué raro lo que hiciste, después decían, yo también quiero televisor en mi sala en el próximo juicio porque para poder entender. Son pequeñas cositas que se pueden seguir haciendo, que uno tiene un rol, me decía el profesor alemán, de un rol más de emprendedor ahí, de buscar cómo solucionar algunos pequeños temas, que ya vendría siendo como, no sé si micro, case management, o si lo podemos analizar por ahí, pero son cosas así que uno puede hacer todavía y que hay que buscar los espacios y concuerdo con Paz. Es difícil ponerse de acuerdo, es difícil ponerse de acuerdo. Entre colegas de un mismo tribunal, ponerse de acuerdo entre más de un tribunal, aún más difícil es, pero ¿cómo se llama? Yo creo que es un deber.
En relación a lo que tú preguntas, yo creo que el problema para poder tener una visión de micro, de macro case management, es que uno siempre está en riesgo en este sistema que tenemos permanente de perder de vista lo global, porque pienso que esta idea, y vuelvo al tema de pastelero tus pasteles, la función jurisdiccional la ha reducido, la ha atomizado de tal manera que está como incapacitada de ver realmente cuáles son las decisiones estructurales que deben tomarse para que permitan desarrollar ciertas decisiones jurisdiccionales en forma adecuada. Entonces, como siempre he dicho, ya no es primera vez que lo digo, uno termina siendo una pieza en el engranaje, una pieza en el engranaje que está guiado por una inteligencia bien intencionada de carácter administrativo, que a veces coincide su actividad con el enfoque de derecho y con la satisfacción de derecho, pero que a veces garrafalmente no lo hace. Y entonces las voces de alerta que uno puede realizar al sistema, como uno está trabajando en forma muy atomizada, es muy difícil que puedan generar una dinamización del sistema en general. Entonces, por eso finalmente cuando uno trabaja en el día a día, uno trata de ser eficiente el trabajo en relación a lo que uno hace, pero hay ciertas cosas que van a topar siempre con una estructura que uno no puede modificar porque no ha tomado la decisión y además porque no puede incidir en un cambio efectivo. Porque no solo son decisiones que tienen que ver con el comité de jueces y con el administrador, sino que son decisiones también institucionales, con las formas globales de organización de la institución de carácter administrativo, que no están haciendo posible el trabajo jurisdiccional. Es decir, muchas veces, y no es que haya mala intención de nadie, sino que lo que pasa muchas veces es que no hay una comprensión de cuáles son los objetivos para los cuales estamos y cuál es la labor que uno tiene. Y yo creo que esta idea que tanto digamos, peleo de pastelero a tus pasteles, finalmente esa es la consecuencia que ha traído el día de hoy. Entonces, si tú me preguntas cómo yo puedo incidir o qué cosas yo veo, qué decisiones puedo tomar, la verdad es que son bien escasas. Cada vez más a propósito de ese tema del retiro de fondos de pensiones, pero también muy limitada. Ahora, de micro case management, ¿sí?
Te quería hacer una pregunta a propósito, ya que llevas al tema del retiro del 10%. El legislador, también a propósito de lo que tú señalas, el legislador guarda algunos silencios, ¿no? A veces es más bien mezquino, ¿no? Al momento de regular ciertas materias. Y hay una materia que tú conoces bien, que es el de los alimentos, ¿no? La ejecución en materia de alimentos. Tú tienes una interesante tesis que aprovechamos de pasar el dato, si se puede. Va a ser publicada ahora próximamente, ¿no? Sobre los problemas también de la etapa de cumplimiento, ¿no? En materia de alimentos, que los tribunales pudieran aplicar medidas de la naturaleza que estamos pensando, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo? ¿En qué medida tú, tu tribunal, tus colegas, ¿no? Han visto en materia de alimentos, ¿no? Un escenario donde se puede innovar, donde se puede implementar medidas de case management como las que estamos hablando.
Bueno, en realidad hay temas que están bastante contingentes el día de hoy a propósito de la pregunta que tú formulas, porque efectivamente hay muchas decisiones de case management que se pueden ir tomando en relación a eso. Sin embargo, el día de hoy yo creo que se están topando con una definición digamos, de implementación de la norma de carácter jurídico y a propósito de eso, la posibilidad de realizar algunas decisiones de case management para poder hacer funcionar esas decisiones jurisdiccionales. El problema es que hasta ahora, hay decisiones distintas en los tribunales respecto de qué interpretación jurídica se da en relación a este punto. Y entonces eso ha generado la imposibilidad hoy día de tener tanta, digamos, claridad respecto a cuáles son las medidas de case management de gestión para poder hacer efectiva una u otra interpretación. Entonces, claro, efectivamente es posible hacerlo, es muy posible hacerlo, se pueden tomar decisiones que permitirían dar una, digamos, un resultado adecuado a la función que se está requiriendo por parte de la ciudadanía en general, en un escenario también bastante complejo, porque la ejecución en familia es un tema complejo, no es nuevo, hay muchos libros que han escrito respecto a eso, de que es una materia que es difícil de abordar y que no se ha obtenido los resultados que se han querido, pero hoy día pasa eso. Entonces, por eso yo preguntaba y retomo mi pregunta de origen en relación a Ramón, porque la pregunta es, cuando hay una disparidad de definiciones jurisdiccionales de procedimiento, es decir, aplico o no un procedimiento en forma bien puntual, aplico o no un procedimiento incidental para declarar un derecho de pago por subrogación o directamente dispongo la liquidación para los efectos de seguir adelante con la ejecución saltándome eso, que significan 10 días, por ejemplo. Esa decisión jurisdiccional, si no nos ponemos de acuerdo, ¿es legítimo que lo haga entonces la institucionalidad? Y esto era mi pregunta específica, ¿sí?
Oye, y déjame sumarle otra a Ramón. Y entonces, Ramón, la decisión de la Corte Suprema, ya que estamos hablando de tema tan contingente, de trasladar jueces de tribunal oral a la familia para ver este tema del 10%, es una decisión de case management también, sea como fuere.
O sea, yo creo que es una decisión de court management, más que de case management. Es una decisión en un nivel superior, porque tiene que ver con cómo se organiza el recurso humano. Si más bien acá la pregunta es otra, la pregunta es ¿hasta qué punto? ¿Quién tiene que articular estas decisiones? Esa es la pregunta. No es que no se tengan que tomar las decisiones, esas decisiones se tienen que tomar. La pregunta es ¿quién tiene que tomarlas? Y eso, por más sensible que sea, se entrecruza con temas de gobierno judicial, es decir, de cómo está estructurado el poder el colectivo judicial, llamémoslo así, en un determinado país. Yo creo que en este sentido, yo me atrevería a decir de que, de la experiencia que yo conozco de Estados Unidos, en general existe una mayor autonomía respecto de cada uno de los tribunales federales. Y por temas de diseño político, por el hecho que son Estado federal y no son Estado unitario, por el hecho que están acostumbrados a tener múltiples autoridades judiciales, aunque de origen distinto, están los jueces del artículo 3 de la Constitución, están los otros jueces. Entonces lo que uno tiene es que de alguna manera no necesariamente hay un poder tan concentrado que puede tomar estas decisiones. Pero si uno, por ejemplo, digámoslo así, saca el componente de la discusión política de lado, ¿cierto? Y examina la cuestión más de la existencia de una autoridad central o no, efectivamente, la existencia de una autoridad central puede permitir alinear ciertas cuestiones. Y a veces eso es necesario para proveer de un mejor servicio de justicia, porque efectivamente una crítica que tú encuentras en Estados Unidos y en estos otros países es la crítica a la inversa, es la crítica de que muchas veces los tribunales funcionan distintos porque no hay nada que los obligue a coordinarse. Y como no hay nada que los obligue a coordinarse, cada uno funciona distinto. Entonces, digámoslo así, separando la discusión política del lado, que todos acá estamos conscientes que existe, olvidándonos de esa variable, los dos modelos tienen problemas. Un modelo en que tú tienes jueces en donde no tiene un organismo que gobierne judicialmente tan, entre comillas, centralizado, tiene otro tipo de problemas. Es inevitable porque todos los modelos tienen pro y contra. Ahora, yo creo que efectivamente cuando hay que coordinar ciertas respuestas, yo me atrevería a decir, no sé cómo lo ve Ramón y Rodrigo, pero yo me atrevería a decir de que existen ciertos hábitos que no parecen existir en Chile desde la perspectiva de este humilde profesor de Derecho, que es, por ejemplo, la idea de que existan conversaciones entre los distintos tribunales. Es decir, la autoridad de un tribunal, me refiero, no sé, por los jueces presidentes de un tribunal, pueden conversar con los jueces presidentes de otros tribunales y llegar a ciertos consensos. No solo yo puedo llegar a ciertos consensos a través de una autoridad central que por decirlo de alguna manera, alinea a todo el mundo. Y ahí ya uno puede ver que efectivamente existe cierta conversación entre las distintas autoridades judiciales. Entonces, también yo creo que pasa por ese tipo de cuestiones. Ramón, no sé si se me queda algo en el tintero.
Sí, no, yo complementando lo que tú estabas diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando, solamente un complemento que en general, para los efectos de coordinar, por ejemplo, criterios que uno llamaría en nuestra realidad jurisdiccionales o criterios de resolución, uno lo que debiera pensar en términos macro va a estar fundamentalmente determinado por la existencia de precedentes, por ejemplo. Yo creo que lo normal es que los temas tienden a alinearse o desde la perspectiva jurisdiccional a propósito de los precedentes. Pero ahí hay una herramienta que nosotros no ocupamos. Nosotros en general hemos resistido, no estoy hablando de nosotros en particular, sino que estoy hablando un poco más del sistema, hay una fuerte resistencia a los efectos de entregarle a los tribunales superiores esta posibilidad, esta hipótesis de que en ciertos casos puedan generar precedentes. Y yo creo que ahí puede ser una necesidad. Pero adicionalmente, en el plano de la coordinación, que yo llamaría más de gestión de los tribunales, yo diría que es mucho más efectivo, por supuesto, las coordinaciones que se puedan producir al interior. Y para ello, bueno, se requiere también, por supuesto, que cada uno tenga la intención de poder comunicarse, de poder entender los criterios del otro. Y me parece que ahí hay mucho terreno por ganar. Y cierro esta idea diciendo que estoy con Claudio, yo no voy a rehuir a lo que ha señalado Claudio, de que respecto de estos temas, hay un abandono muy fuerte de la doctrina procesal. Y salvo algunos casos, como el caso de Jorge Say y otro par de personas que se han dedicado, han relevado esta temática, nosotros hemos perdido este problema. Y más bien lo que hemos dicho es que esto no nos corresponde a nosotros. Entonces, probablemente la misma definición y esta separación entre cuestiones jurisdiccionales y administrativas tan fuerte ha terminado porque los procesalistas entienden que tampoco es de su ámbito. Pese a que es una variable que todos los días está impactando en el funcionamiento completo del sistema.
Déjeme volverle la pregunta a Rodrigo y no por a propósito de lo que planteaba él. Oiga, resulta que, aunque pueda ser impopular lo que voy a decir, pero, oiga, yo creo que tiene fuerte influencia en esto una cosa que tenemos muy en la cabeza los jueces chilenos: la independencia. La independencia nuestra, no solo a nivel institucional, sino a nivel de, a mí, yo no me va a llegar a acuerdo con nadie más porque yo soy independiente. Yo no necesito llegar a acuerdo con un colega de tribunal, yo necesito llegar a acuerdo con el tribunal de al lado, nada, porque yo soy soberano y a mí, como un poco dice Ramón, no hay precedente, ni siquiera decisión de la Corte Suprema, como en el efecto relativo de la ley, de las decisiones judiciales, que a mí me impiden tener mi criterio cómo hacer las cosas. Y eso no es de un gerente, como tú lo mencionas, Rodrigo, por eso te digo que lo toco con lo que tú planteas. Eso no es de un gerente, al contrario, el gerente se hace asesorar, el gerente está bajo las órdenes de supervisión del directorio, de cualquier directorio, el gerente no se manda solo. Y aquí parece que en el Poder Judicial tenemos esto muy, muy, muy acentuado de que no es necesario coordinar con nada porque este es mi criterio y de aquí nadie me mueve.
Pero Cristian, déjame dos reflexiones sobre eso. Lo primero, ahí está una cuestión, de nuevo, con cada uno con sus obsesiones y con los discos rayados. Esta es una cuestión de cultura legal. ¿En qué sentido? Hay un libro súper bueno que uno lo puede encontrar en sitios misteriosos del internet, que es de un comparativista que examina distintos poderes judiciales y cómo están organizados en el mundo. Examina todo lo que es Europa, básicamente, de apellido Bell. Se llama algo así como Judiciaries Within Europe o Poderes Judiciales en Europa. Y él, uno de los factores con los que compara los distintos poderes judiciales es cómo definen independencia. Y él se da cuenta que en distintos poderes judiciales de Europa hay distintas nociones de cómo se entiende independencia. A pesar de que, digamos, si son todos vecinos del mismo barrio, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la noción que tú tienes de independencia es una noción que es una cuestión que no porque lo defina un profesor de derecho se va a entender lo que es independencia. Si queremos salir un poco, salgamos del tema sensible del Poder Judicial. Vamos a alguien que no tenemos ningún representante en esta conversa, el Ministerio Público. El Ministerio Público se dice que es constitucionalmente autónomo, que no es lo mismo que independencia, pero está como en el mismo barrio, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se entiende eso? Hay gente que entiende que constitucionalmente autónomo es que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Hay gente que entiende que constitucionalmente autónomo significa que no tiene que cooperar con nadie si no desea hacerlo. Y hay gente, académicos, que han definido que el Ministerio Público ha pasado por momentos de autismo institucional. Es decir, no habla con nadie, no dialoga con nadie. Por lo tanto, este problema de cómo el poder, cómo la cultura de un poder judicial define lo que es independencia, efectivamente incide en todas estas cuestiones, porque probablemente es parte de el proceso de identidad de los miembros del Poder Judicial. Cuando uno ingresa a una institución, y aquí salimos del derecho, entramos a sociología, a las organizaciones, las personas se adaptan a una institución que llegan y en los hechos asumen ciertas definiciones compartidas, derechamente. Se conoce como mito institucional si uno quiere meterse en esa literatura. Entonces, en esa línea, ahí hay un primer factor. Por ejemplo, hay un texto súper interesante, muy viejo, de Masaaki Abe, de un japonés, que le hablaba cómo se entendía independencia en Japón. Y yo entendía que en Japón independencia era sinónimo de irrelevancia. Es decir, el Poder Judicial japonés no se metía en nada porque no quería que los otros poderes lo intervinieran. Y por lo tanto no se metía en ninguna decisión relevante. Entonces es una cuestión culturalmente contingente, derechamente. Depende mucho de un momento determinado. Ahora, eso por un lado. Ahora, ojo, en Estados Unidos, que es la realidad que yo conozco, no todos los jueces siguen el case management. Y como en todos lados hay jueces que dicen: yo no estoy de acuerdo con esto, mi trabajo es hacer derecho, mi trabajo es fallar, mi trabajo es tener audiencia, a mí no me gusta esta cuestión administrativa, no me interesa en lo más mínimo, filo. Perdonen mi franqueza. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué si tienen este discurso finalmente terminan adoptando estas prácticas los que no son tan principistas? Por exposición. Es decir, en Estados Unidos existe mucha transparencia de los datos de productividad de cada juzgado. Por lo tanto, tú del juzgado que tú pidas, tú puedes conseguirte rápida, y hay mucho trabajo académico eso, que muestra los datos, la cantidad de audiencia, lo que dura la audiencia, la cantidad de fallo, cuánto se demoran los casos. Y por lo tanto, esa información muy accesible y muy explotada. Entonces, esto no digo que sea bueno, solo estoy explicando. Entonces, cuando un juez dice: oye, yo me demoré tanto en hacer esto, pero el colega al lado sacó un 25% más, es muy difícil que uno no se sienta necesariamente en competencia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? En competencia. Yo no digo que esto esté bien, yo creo que el uso de la estadística, que es un tema que podemos tener un podcast solo de eso, y de qué es eficiente y cuándo algo es eficiente, y del tema del eficientismo y todas esas cuestiones que son muy discutidos, podemos tener un podcast de eso. Eso tiene otros problemas. Pero la razón por la cual muchos lo terminan haciendo es porque están muy expuestos en cuestiones de productividad. Por lo tanto, es muy fácil comparar los datos y ver los números, pero no para los otros abogados, para los ciudadanos, para las otras autoridades, para el mundo político, para toda la comunidad. Entonces, eso explica por qué incluso lo más díscolo, hay un estudio que Ramón y yo leímos en su momento por razones distintas, de la corporación RAND, que le encargan estudiar por qué se instaló el case management en Estados Unidos, y dice que la única explicación que ellos pueden dar es que a los jueces al final del mes les llega una estadística. Y esa estadística les muestra las audiencias que han tenido, cómo están los casos, qué tan rápido van, cuántos fallos tienen, y después como que se pega esa estadística en un diario mural en el tribunal. Entonces todos se miran en la estadística. Yo no digo que eso funcione en Chile ni que haya que hacerlo en Chile, pero la explicación es esa. Es que al final del día, cuando tú sientes que te miden y te evalúan, a menos de que tengas como un ethos muy principista, va a terminar sintiéndote la necesidad de rendir cierto nivel de cuenta. Esa es la explicación gringa. No sé si Rodrigo tiene algo distinto en Inglaterra, pero esa es por lo menos la que yo conozco que se ha dado.
Yo quisiera solamente un minuto, digamos, para complementar lo que dice Claudio. Ya que la evolución norteamericana es un tema muy interesante, porque la administración profesionalizada dentro de los tribunales aparece dentro de un discurso que es muy interesante, es decir, la reforma fue acompañada con la idea de que era necesario, la reforma, me refiero en Estados Unidos, que dio origen, por ejemplo, a la regla federal de procedimiento civil en 1938, fue precedida con un discurso que era necesario a una administración profesionalizada, a los tribunales. Y esto es interesante porque, complementando esta idea de independencia, para ellos una administración profesionalizada le aseguraba la independencia, bajo distintas ópticas. Por ejemplo, de la medida de que el propio Poder Judicial pudiera definir sus metas y hacerlas transparentes. Y entonces necesitaba, por supuesto, para esto personas formadas que permitieran tener esta sensibilidad para los efectos de poder conjugar todo lo que significa la administración en general y algunos otros criterios de eficiencia, pero también, por supuesto, con criterios jurídicos importantes. Y de ahí entonces que se va desarrollando y ahí tiene una evolución que no voy a entrar porque es muy largo, pero sí lo interesante es que esa perspectiva, todo lo que significa la administración judicial en Estados Unidos, tiene una relación muy estrecha con cómo el poder judicial se acoraza de alguna otra manera, de manera tal de tratar de evitar la injerencia, digamos, del sistema, por ejemplo, el poder ejecutivo, en imponerle determinadas metas. Digamos, ¿cuál es la forma de reaccionar? Es esta. Nosotros vamos a profesionalizar.
Bueno, eso es muy claro, eso es muy consistente con teoría de las organizaciones. Las organizaciones en general lo que quieren es tener autonomía y la autonomía deriva de su legitimidad y esa legitimidad depende de la percepción de su eficiencia. Por lo tanto, mientras más eficientes sean percibidas las instituciones, cualquiera esta sea, más se le garantiza su recurso y legitimidad y por lo tanto menos intervención. Si ustedes me preguntan qué creo yo que pasó con los tribunales de familia, a propósito de lo que conversaba Pa al comienzo de esta reunión, fue que efectivamente se generó una crisis de legitimidad de los tribunales de familia, producto de los atrasos tan masivos que tuvo el sistema en ese momento. Y por lo tanto se generó un movimiento muy fuerte hacia para evitar la intervención, para evitar intervención en el sentido de que alguien venga y nos desplace, nos mueva, se retroceda la reforma. Hay que aparentar eficiencia muy fuertemente. Y eso introdujo, creo yo, igual ciertas lógicas disruptivas que son problemáticas. Pero eso no es propio del Poder Judicial, eso es propio de todas las instituciones en general. Las instituciones, la idea del institucionalismo dice que nadie es una isla, que todos dependemos del medio ambiente. ¿Y de qué depende la institución del medio ambiente? Financiamiento y prestigio, básicamente. Y en general, financiamiento y prestigio tienen un factor común, que es la percepción de eficiencia, de la calidad de tu trabajo. Entonces, eso no es tan. No es tan extraño, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a analizar las instituciones judiciales como analizamos el derecho, es decir, dentro de su lógica interna y sin ver otra perspectiva de análisis que en el resto del mundo sí se miran. Entonces.
Claro, ahora también, ahora sí el broche, digamos, aquí ya me callo para siempre, por lo menos en esta oportunidad. Es decir, que esta temática, esta problemática llegó alguna vez a la Corte Suprema, es decir, a la Corte Suprema norteamericana, explorando los límites de la independencia, llegó a la Corte Suprema en un caso que se denomina Chandler versus Judicial Council del año 1970, donde en el fondo la Suprema resolvió que los jueces tenían una independencia para lo que significaría nuestro trabajo jurisdiccional, pero que debían estar sujetos a cierto tipo de supervisión administrativa en asuntos, por ejemplo, como la asignación de los casos. Es decir, un juez no podría decir, ¿sabe qué? Este tipo de casos yo no lo quiero tomar, estando dentro de la competencia. ¿Por qué? Porque no, por cualquier razón no podía, digamos, escudarse en su independencia a nivel interno, por lo menos, para los efectos de decir no puedo hacerlo. Y también tenía que ser responsable de la gestión del retraso acumulado. Es decir, por así decirlo, dentro de esto, dentro de esta problemática, los norteamericanos se enfrentaron más de alguna vez con esto y por lo menos ellos resolvieron ese tipo de cosas. Lo que parece interesante porque nosotros no hemos explorado todavía los límites de, por ejemplo, la independencia judicial.
Perfecto. Oye, estimadas, estimados, creo que estamos a tiempo ya. Les doy las gracias entonces por la sesión de hoy día. ¿Y cuándo nos vemos, Cristian, de nuevo?
vemos lo más pronto posible en el próximo capítulo. Ahí le vamos a estar publicando en distintas plataformas, en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Podcasts, etc.
Si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo con tus amigos en las distintas plataformas en las que este podcast está siendo publicado. Muchas gracias por apoyarnos y te esperamos en el próximo capítulo de Justicia 3D.